Hoy tenemos con nosotros a Manuel Diz, amigo y compañero de la universidad en la carrera de fisioterapia y jugador profesional de fútbol sala. Manu nos va a contar sobre cómo llegó el fútbol sala a su vida y cómo ha tenido que compaginar su vida profesional como fisioterapeuta y como jugador de fútbol sala, relacionando también otra faceta profesional como es la educación. También nos comentará cómo afrontó las lesiones sufridas, el aspecto psicológico dentro del deporte de alto rendimiento y los valores en los deportes de equipo. Espero que disfrutéis del capítulo. Buenas, aquí estamos en otro capítulo en el Templo de Jai y hoy tenemos con nosotros a un gran amigo y compañero de la universidad. Este detalle lo voy a decir porque es importante, el creador del caracol en la Universidad San Pablo CEO, en la liga, en la liga de la universidad, y todo un crack, la verdad. Aquí tenemos a Manuel Diz.
Buenos días, Jai, ¿qué tal?
Bien, bien, aquí estamos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy a gusto.
Muy bien. ¿Ahí preparado para la entrevista?
Sí, nervioso.
Ah, nervioso que va. Tú siempre se te ha visto muy, muy salado, muy, muy en tu vibe. Pues nada, Manu, como hemos comentado, eso, somos compañeros de la universidad, estudiamos juntos. Y nada, pues aquí estamos para comentar un poquito el tema de fisioterapia y la carrera deportiva que tú has tenido. Entonces, de cómo compaginaste y demás, ¿vale? Entonces, bueno, cuéntales aquí a nuestros oyentes qué tal, cómo empezó toda tu trayectoria deportiva y luego a nivel profesional.
Pues bueno, mi trayectoria deportiva, desde pequeñito con el fútbol ha sido prácticamente lo único que he hecho en mi vida. Y nada, empecé en el colegio toda la vida hasta los 18 años y allí... Y ahí empecé a jugar de manera federada a fútbol sala. Empecé en un equipo de mi barrio y de ahí poco a poco fui subiendo. Pasé por el Chamberí, que fue el primer equipo que jugué federado. Uh-huh. De ahí me fui a Leganés, a un equipo que se llama Silver Novanca. Y estuve entre tercera y segunda B 6 años. De allí di el salto después a Rivas Futsal, que era ya en la Liga Nacional de Fútbol Sala, en segunda. Uh-huh. Estuve 2 temporadas allí, luego en el Manzanares otras 6 y ahora en el Leganés. Uh-huh. He ido de lado a lado, sí, sí. Y nada, la verdad que muy contento porque sí que es verdad que siempre la trayectoria ha sido ascendente. Uh-huh. Siempre he ido a mejor cuando he cambiado y esa ha sido un poco mi trayectoria deportiva.
Sí, a nivel con el Manzanares, el Real, fue donde conseguiste subir a primera ya, ¿no?
Sí, ahí fue el ascenso a primera división hace 3 temporadas. Uh-huh. Y eso, estuve allí hasta hace 6 meses que me cambié de equipo ahora al Leganés y esa es un poco la trayectoria, sí.
Sí, o sea que has estado con el fútbol sala toda la vida, has sido pilar fundamental ahí.
Sí, 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 de la mano siempre el fútbol sala y yo y...
No, la verdad que esto, bueno, yo creo que coincidimos todos los que te conocemos que siempre que se te ve jugar al fútbol sala se te ve con ese disfrute de niño pequeño, esa sí, sonrisa. Sí, sí. Un poco el Ronaldinho, ¿no? El rollo ese.
Sí,
ese
salvando tiro. Las distancias, pero sí, siempre me lo dice la gente que siempre, pues que juego siempre con una sonrisa en la boca y que me sí. Divierto mucho jugando.
Sí, sí, se nota, se nota. Y además eso luego se transmite también en el juego, ¿no? Ahí...
Sí, sí, sí.
Se extrapola ahí. También quería eso, que nos comentaras un poquito cómo enlazas a nivel luego profesional, porque tú estudiaste magisterio y fisioterapia. Y bueno, cómo fuiste compaginando esas situaciones a nivel tanto de estudios con el deporte, porque eso, cada vez que iban pasando los años estabas con una carga mayor, ¿no? De presión de fútbol. Y bueno, también van pasando los años, vas teniendo ya tu formación, vas pensando también a nivel laboral, ¿no? De, pues, ¿en qué momento dejo el fútbol? ¿O en qué momento dependo del fútbol si puedo apostar por él? Y toda esa evolución, ¿no?
Pues sí, como tú dices eso, pues cuando empecé, yo lo primero que hice de estudios fue magisterio. Hice magisterio de educación física. Y sí que es verdad que los años que estuve de estudiante, pues era como... menos carga de entrenamientos porque estaba en unas categorías inferiores. Entonces, pues eso, estuve en magisterio mientras estaba en el Silver Y bueno, Silver estuve en las dos carreras. Así que eso, más o menos, no tenía tanta carga de entrenamientos y no se llevó mal. Fue más difícil a la hora de llevarlo, pues cuando empecé a trabajar.
Uh-huh.
Empecé a trabajar de fisioterapeuta, empecé en los hospitales HM.
¿Sí?
Y era eso, pues jornada laboral y después ya salir y pegarte entrenamientos ya importantes de 2 horas en Rivas. Y pues la verdad que era un poco cansado.
Sí.
¿Sabes? He estado eso, en los trabajos que he ido teniendo, pues compaginando un poco.
Uh-huh.
Tanto de magisterio como de fisio. Bastante cansado, pero bueno, al final el fútbol era lo que más me llamaba la atención, lo que más quería hacer.
Uh-huh.
Y al final, pues sí, lo haces cansado, pero lo haces con gusto.
Claro, cuando hay motivación, vas para adelante, sea lo que sea.
Claro, una de las cosas, por ejemplo, del fútbol que me ha fastidiado a la hora de compaginar lo del fútbol con la fisio es el tema de la formación poscarrera.
Uh-huh.
El tema de máster, cursos, todos suelen ser fines de semana.
Sí.
Entonces yo desde que terminé la carrera no me he podido hacer una formación posterior.
Yeah.
Porque claro, yo los sábados tengo o partido en casa o partido fuera. Si es partido fuera es prácticamente viernes y sábado entero tirados claro. a la basura y no puedes ni plantearte el tema del máster. Entonces eso lo tengo aparcado un poco hasta que llegue el momento de colgar las botas, que será cuando yo ya haga ya más formaciones. Y que es verdad que ahí voy un poco con retraso con respecto a todos mis compañeros como tú.
Sí, bueno, eso...
Pero bueno, al final es lo que he elegido y no me arrepiento tampoco.
Claro, que al final has cogido tu esa vía y luego también tiempo para estudiar hay.
Claro, al final yo es lo que tenía en mente, que el fútbol tiene una fecha de caducidad,
sí.
Y que de hecho ya está cercana.
No, hombre, no, Manu, no nos digas eso.
Y al final la fisioterapia va a estar ahí toda la vida. Entonces dije, mira, voy a aprovechar esto, voy a vivirlo, que quería vivirlo.
Claro.
Y cuando se acabe, pues ya veremos qué hacemos.
Hombre, esa magia no se puede apagar, Manu, tío. Tienes una responsabilidad con y para el fútbol sala.
Eso es.
No, pero sí que es verdad que, claro, te iba a decir que también hay cursos online y cositas que igual te puedes compaginar de alguna manera. Pero, claro, también fisio en general, que pues las clases siempre son muy prácticas y demás.
Al final pues, claro, tienes que estar ahí, claro, que sea presencial para verlo.
Eso es. Entonces, bueno, sí que digamos que con el tema de magisterio al final no enlazaste mucho, ¿no? A nivel profesional.
Sí, el año post-COVID, el año post-COVID, pues en todos los colegios se hicieron como aulas burbuja,
uh-huh.
que era que no podía haber más de 20 alumnos por aula. Entonces sí. Todas las clases en las que había 20 alumnos o más las partieron en dos. Uh-huh. Entonces al hacer eso necesitaban profesores de apoyo.
Uh-huh.
Pues justo pues en el colegio mío de toda la vida me dijeron, oye, necesitamos profesores para mañana. Si te interesa, vienes. Entonces fue eso hace 3 años o 4, no sé cuánto fue.
Hombre, después del COVID, 2021. Hace 3, contame
esto. Pues ese año estuve trabajando también de profe en el colegio y compaginándolo con Manzanares, que fue justo el año del ascenso a primera. Uh-huh. Y ese fue el único año que he estado trabajando realmente de magisterio, uh-huh. de profesor.
Pues sí, qué guay, qué diverso.
Un poquito de todo.
La verdad que sí. Te iba a decir, ya hablando de, pues eso, de a nivel de fisioterapia, magisterio, de deporte profesional. Pues ya en esto empezamos vamos a meternos un poquito en materia con el tema de la psicología dentro del deporte, ¿no? Un poco psicología y valores, ¿no? Un poco podemos enlazar esos temas a nivel de qué te ha aportado, ¿no? El deporte, tanto pues a nivel de cuando éramos más pequeñitos, que era como más humilde, por así decir, a esa fase profesional ya en primera, en el cual pues ya también hay otras prioridades dentro del vestuario, ¿no? Hay como otra tensión, otros sentimientos, otras dinámicas, ¿no? Entonces todo eso al final mete una presión que, bueno, a eso le sumas también compaginar con trabajo, ¿no? Con lo que estábamos comentando de fisio, de magisterio, profesorado. Entonces todo esto, digamos que lo que has ido aprendiendo tú, ¿cómo lo considerarías? ¿Cómo lo definirías?
¿Cómo definiría el tema de valores y psicología? Buena pregunta.
Bueno, sobre todo un poco lo que has ido aprendiendo, ¿no? En plan de, pues en deportes de equipo, el trabajo en equipo, ¿no? El sentido.
Sí, eso siempre es evidente cuando tú haces un deporte de equipo, eso sea a cualquier nivel, pues aprendes muchas cosas, uh-huh, de respeto, de compañerismo, de cosas que si no las hiciese, son cosas que no te sé decir realmente una a una, pero son cosas que sé que sin el deporte no tendría a día de hoy.
Por ejemplo, sacrificio también, ¿no? Eso que decías de...
Sí, sacrificio por el compañero y demás, eso es
por el compañero y personal. Pues después de trabajar tengo que irme a Rivas, que es la otra punta de Madrid, ahí a entrenar y...
Sí, pero eso al final para mí por lo menos no es un sacrificio, porque es algo como que me es de las cosas que más me gustan y que además yo lo necesito. Yo si no tuviese esto, me moriría. De hecho, bueno, creo que luego hablaremos de eso, del tema de lesiones. Cuando he tenido lesiones, que estás una temporada sin ir a entrenar, para mí son temporadas horribles, de estar subiéndome por las paredes, de necesitar desahogarme, de ver a los compañeros, de estar en ese ambiente de equipo. Es algo necesario. Entonces, para mí, en cuanto a eso, no supone un sacrificio.
Entonces, bueno, pues resumiríamos de ese modo eso, tema de compañerismo, ¿no? Tema de trabajo en equipo, de...
Sí, de respeto también a compañeros, pues... Eso, cosas que no te apetecen hacer en algún momento, pero que tienes que hacer por respeto a tus compañeros, a tu entrenador, al rival. Son valores bastante importantes que se aprenden. En cuanto a psicología, pues te diría que sobre todo a mayores niveles es donde más he notado el tema de la psicología en el deporte.
Sí, de saber mantener la templanza, ¿no? En momentos ahí importantes.
Sí, al final en el alto rendimiento creo que los jugadores mejores, donde se ve, no es físicamente, no es en cosas que tengan en golpeo, en regate, sino los mejores jugadores son los que mejor tienen la cabeza, los que saben estar tranquilos cuando la cosa está cuando la cosa está mal, estar tranquilos, cuando la cosa está tranquila, meter caña para acelerar a sus compañeros. Creo que la cabeza a esos niveles es lo más importante. Nosotros, de hecho, en Manzanares trabajábamos con una psicóloga, Noelia, que le mando un beso desde aquí, que trabajaba mucho el tema de los sentimientos, de cómo nos sentíamos en un partido, nos trabajaba mucho la frustración, los niveles de activación y al principio, pues sí que es verdad que era como nos lo tomamos un poco a risa, y cuando llevas un tiempo ya escuchando esos términos y empiezas a pensarlo, pues te das cuenta de que son cosas muy importantes.
Sí. ¿Y cómo te definirías tú en ese aspecto? En los momentos, porque tú recuerdo que has sido capitán de...
Yo en el Silver fui capitán.
¿En el Silver fuiste capitán?
Sí, a ver, yo la verdad que he mejorado bastante en ese aspecto. Yo de pequeño era un tarao. Era un tarao, sobre todo con los árbitros me volvía loco, de gritarme con los rivales, con el árbitro. Y en cuanto a eso, la verdad que he mejorado muchísimo, me he calmado muchísimo mi carácter en los últimos años. Supongo que también la edad tendrá algo que ver, pero sí, ahora mismo soy bastante tranquilo. Creo que en ese sentido, en el sentido mental, creo que soy bastante estable y creo que por eso he llegado a dónde he llegado, porque al final jugadores con las capacidades que tengo yo hay muchos, pero creo que ha sido en lo que yo he estado por encima de otros y lo que me ha hecho llegar a los equipos y las divisiones en las que he llegado.
Pues sí, qué guay, tío. La verdad que destacar eso muy, muy clave. También te quería preguntar, que me salía la duda aquí cuando estabas comentando el tema de la psicóloga, en los equipos en general de fútbol sala, ¿suele estar esa figura?
Te diría que no, o sea, en los que yo he estado, el único equipo en el que hemos tenido esa figura ha sido en Manzanares. Y en algún equipo así suelto, sí, te diría que los que son así más profesionales, como el Betis, Barça, que van detrás de una sección de fútbol 11 y tienen más medios y más dinero para todo, pues al final en esos equipos creo que sí que hay en algunos, pero es una figura que no tienen muchos equipos, por lo menos en el fútbol sala. Y creo que es una figura que bien utilizada es bastante importante.
Hombre, sí, sobre todo, básicamente tú has comentado que es bastante clave, que en tu persona ha sido la clave de cara a destacar más, ¿no? A mantener ese control. Entonces, Pues muy clave, ¿no? Muy importante.
Sí, sí, sí. Poco caso se le hace para lo importante que puede llegar a ser.
Pues sí, también, bueno, también hablando de esta parte de psicología, ¿no? Podríamos comentar también la parte de lesiones. Esto siempre, bueno, a nivel más amateur, pues también frustra, pero cuando tu carrera deportiva depende, pues, de este tipo, de tu condición física, cuando llega una lesión, pues más que ahí es donde necesitas más apoyo, ¿no? Tanto de, pues, la familia, el equipo, amigos, quien sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que, por lo que yo sabía de ti, que te lesionaste el cruzado en su día. Esto fue cuando estabas terminando la... ya estabas fuera de la universidad.
Sí, ya había terminado la segunda carrera, ya estaba jugando en Rivas. Uh-huh. Segunda, estaba trabajando ahí ya en el Estudiantes. Y eso, estaba compaginando Estudiantes de baloncesto con la fisioterapia y el Rivas.
Uh-huh.
Y eso, la verdad, que no me había lesionado prácticamente nunca, pues había tenido el típico esguince de tobillo alguna vez que estás un par de semanas con las rodillas y mal, pero no había tenido ninguna lesión así seria. Y prácticamente en ese momento estaba en mi mejor momento. Y fue un palo bastante importante porque fue eso, mi primer año en segunda división, estaba jugando un muy buen nivel, el equipo estaba bien. Y eso, cuando mejor estaba, tanto personalmente como de mi carrera, pues momento de parar prácticamente un año y lo que tú dices, o sea, momento duro deportivo, pero duro psicológico también.
Sí.
O sea, creo que el cruzado es como el mayor miedo que pueden tener los deportistas. y me tocó a mí, entonces al final es un palo duro de parar, pero también palo psicológico de... Y además fue menisco y cruzado, y es estar un mes sin poder apoyar el pie hasta que, porque a mí me suturaron el menisco.
Uh-huh.
Y era un mes sin apoyar el pie, siendo completamente dependiente, y al final en ese momento pues necesitas cerca a tu familia, a tu novia, a tus amigos, y la verdad que yo en ese caso pues tuve mucha suerte porque tanto unos como otros se portaron todos fenomenal y hicieron que fuera más llevadero.
Hombre, es que justo, además, que te sientes que estás como en el tope de la ola, ¿no? Estás surfeando ahí físicamente perfecto y de repente llega un hachazo.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo el momento perfectamente de recibir los resultados de la resonancia. Yo ya, pues, al final hemos estudiado fisioterapia, sabemos un poco cómo es el mecanismo lesional del cruzado. Yo lo tuve tal cual. Las cosas que me dolían eran las cosas que yo había estudiado que dolían cuando
tenía su cruzado,
la inestabilidad la tenía, entonces yo más o menos ya me temía lo que era, pero el momento de recibir los resultados de la resonancia, ver que el cruzado estaba roto, pues me eché a llorar como un niño pequeño.
Ya ves.
Un momento difícil, pero bueno, al final también...
Claro,
también sí. Dices, pues mira, ya estamos aquí, llorar no vale para nada, vamos a currar. Y al final sí que es verdad lo que dicen en ese sentido de que cuando te lesionas vuelves mejor. Yo en mi caso, por ejemplo, lo que noté es que yo nunca había trabajado en gimnasio, nunca había trabajado con un preparador físico.
Uh-huh.
Y cuando estuve haciendo la rehabilitación del cruzado, pues fue como la primera vez en mi vida que hice ese trabajo. Entonces yo cuando volví del cruzado, obviamente vuelves regular, ¿vale? Pero sí que cuando ya pasas ese proceso de adaptación, de quitarte el miedo de la rodilla y todo, pues sí que es verdad que volví mejor, porque ya tenía ese trabajo que había hecho previo de fortalecimiento de la pierna que nunca había hecho, de trabajo específico.
Sí.
Entonces, en cuanto a eso, pues es echar para adelante y decir, pues mira, esto no va a poder conmigo y vamos a seguir.
Ya ves. Y como ahí perseverar, ¿no? A esa situación y sacarlo adelante.
Sí, de decir, mira, mucha gente que dice, no, yo me lesioné el cruzado y eso fue lo que acabó con mi carrera. Pues a todos los que se rompan el cruzado y me estén escuchando,
ánimo,
eso no acaba con la carrera. Si tú al final trabajas para volver y es tu objetivo, como era mi caso, se puede.
Sí, ahora mismo justo están siendo los playoffs de la NBA.
Uh-huh.
Y justo hoy, esta noche, se ha clasificado Denver para las finales.
Sí, no, lo estoy siguiendo.
No se había clasificado antes nunca. Y ya ha pasado que, bueno, el base que llama el Murray, no sé si lo tiene.
Sí. Murray pues, y Jokic son los dos que...
Sí, son
Jokic, los dos que conozco.
Menciono a Jokic especialmente porque es Dios, ¿vale?
Es pasada.
Pues sí, la verdad es que Jamal Murray le pasó hace un año eso, que se lesionó
algo he escuchado, sí, que fue al entrenador como diciéndole, me vais a traspasar, ¿no? Algo así. El entrenador le dijo, no te preocupes, eres nuestro, te vamos a apoyar. Y
vas a volver más fuerte,
sí,
y demás.
Es verdad,
y
lo estuve viendo.
Está marcando unos playoffs ahora
hasta un nivel. Cuando me has dicho esto, es que, claro, ayer el partido no lo vi. Creía que me ibas a decir que se había lesionado ayer y digo, no me digas esto.
No, por favor.
No me digas esto, pobrete.
Nah, yo, si todo va bien, yo creo que Denver se lo lleva de calle, vamos.
Sí. Pero bueno. Miami está bien, pero. Bueno, es esta noche. Si ganan, ya se meten en la final. Pero yo creo que sí, que Denver es mucho Denver este año.
Sí. Jokic, este paréntesis importante a mencionar quién es nuestra referencia mundial ahora mismo. Pues sí, la verdad es que las lesiones. Yo sí que he tenido la suerte, toco madera, de no lesionarme así nada gordo. Pues eso, algún esguince de tobillo, alguna lesión de hombro. Pero vamos, en general bien. Y la verdad es que a día de hoy, pues, yo el deporte que hago es más de ocio, ¿no? Que estoy en un equipo yo municipal, así de baloncesto. Pero bueno, el riesgo siempre está ahí, ¿no? Aunque parezca una tontería, estás ahí en un equipo, aunque sea jugando una pachanguilla, y ahí es donde puede pasar lo peor si no estás bien preparado, ¿no?
Entonces, al final las lesiones te llegan cuando te llegan. Yo, de hecho, tengo compañeros algún compañero que jugando, entrenando todos los días, jugando los partidos a ese nivel de intensidad, nunca ha tenido ninguna lesión. Y lo que tú dices, se ha ido a jugar con los amigos un partido de barrio y se ha roto el cruzado ahí. Entonces, al final, las lesiones no eliges cuándo y cómo te llegan. Te llegan y ya está.
Entonces, bueno,
así que si has tenido suerte tú en las lesiones, toca madera, que siga siendo así.
Tal cual. O sea, yo, la verdad que sí que me... Aunque sea un partido a la semana, que es en plan un partido, además, tiempo corrido, que dura menos y tal. Pero yo durante la semana sí que me conciencio con eso y me pongo a entrenar todo lo posible para estar lo mejor físicamente. Entonces, sí, la verdad que... Incluso yo con los esguinces de tobillo, que comparado es una tontería, ¿no? Pero joder,
cuando tienes esguinces crónicos, tobillos tocados ya, también ojo.
Y te frustra y estás ahí angustiado todo el rato. A la hora de compaginar eso, fisioterapia, bueno, a nivel laboral con deporte de alto rendimiento, así que, bueno, las dificultades que has tenido y conflictos personales a nivel, al final, el tiempo, ¿no?, que puedes dedicar luego en tu vida personal a tus amigos, a tu pareja, a tu familia. Eso, cuando estás en una dinámica eso de un deporte de alto rendimiento que te requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, más trabajo, al final, pues, se te queda en un tiempo muy acotado, ¿no?
Sí, al final, pues eso, lo que tú dices sobre todo es el tiempo. ¿Vale? Porque sí, al final acabas reventado de estar unas horas en tu puesto de trabajo, luego irte a trabajar y pegarte 2 horas de entreno, que llegas a casa que no te puedes ni mover. Pero al final, pues es lo que hemos hablado antes, lo haces con gusto y no hay ningún problema. El problema al final, sobre todo, es el tiempo, que pues las épocas que he estado compaginando las dos cosas, te queda el tiempo justo para comer y dormir.
Sí.
Entonces, sobre todo entre semana, es no ver a nadie, estar al trabajo y al fútbol. Y lo que hablamos al final del fin de semana también, pues cuando juegas en casa bien, tienes más o menos tiempo para ver a gente. Pero encima lo malo es que cuando te toca viajar, pues si te toca un viaje a Ceuta, te toca un viaje a Galicia, que sales el viernes por la mañana y llegas el domingo a las 3 de la mañana, pues es una fase complicada. Para eso, para el nivel ocioso, para el nivel de hacer cosas con pareja, con amigos, con familia, con todo, pues te queda el tiempo justo. Pero bueno, al final sacas el tiempo de donde sea. Entre semana, a las 11 de la noche, cuando sales de entrenar, pues ir a ver a los amigos o ir a ver a tu novia o lo que sea. Al final, si quieres, acabas encontrando el hueco. Lo malo, que al día siguiente, si haces eso, pues estás más cansado aún. Pero bueno, al final, si quieres, puedes encontrar el hueco y conseguirlo.
lo que veía más ahí clave sobre todo es el tema de la comprensión como bidireccional, ¿no? Tanto que ellos me entiendan a mí como que ellos como que yo le entienda a ellos su demanda de tiempo, ¿no?
Sí, a ver, siempre eso es una eterna pelea. Eso es una eterna pelea porque al final eso te quita mucho tiempo y, claro. Y te lo quita a ti, pero se lo quita claro. A la gente que quiere estar contigo también. Y esa pelea creo que la he tenido yo y la hemos tenido todos los que están en mi situación. Pero bueno, yo en mi caso la verdad que me han, tanto amigos como parejas me han ayudado mucho en cuanto a eso. Obviamente lo han sufrido y tal, pero nunca ni me lo han echado en cara ni me han hecho ver nada. De hecho, me han ayudado todo lo posible. Me han acompañado a partidos, han viajado conmigo cuando era algún partido fuera también. Así que en cuanto a eso, chapó, no puedo decir nada porque sabiendo yo que es una situación complicada para ellos, pues han estado siempre ayudándome y apoyándome a que sabían que era lo que yo quería hacer y ponérmelo más fácil, sí. todo lo fácil que pudieran. Uh-huh. Así que en cuanto a eso, no puedo más que dar las gracias.
Luego, dentro del fútbol sala, bueno, ya partiendo de la base de que el fútbol 11, pues puedes ver en las noticias de aficionados que se les va la cabeza y pegan ahí hooligans, no sé qué, que se ponen a incendiar contenedores. ¿La afición del fútbol sala cómo la definirías tú en ese sentido? Como igual que en básquet también hay también puede haber así como más hinchada, pero más a menos nivel, ¿no? No llama tanto como el fútbol. Tenis siempre es un público más moderado, ¿no? Más así. ¿En fútbol sala cómo definirías el público?
A ver, la verdad que no es ni parecido a lo del fútbol 11. Lo del fútbol 11 es que sí, nos está hablando antes lo de Vinicius un poco, que se está yendo ya de madre. No tiene ningún sentido. La gente en el fútbol va allí al estadio y se cree con derecho a insultar, a tirar cosas, a faltar al respeto de todas las maneras posibles. Y en cuanto al fútbol sala, pues como en todos lados, siempre va a haber algún energúmeno, pero es mucho más respetuoso. A ver, al final también no hay tantísima gente, entonces no, no se lían las que se lían en fútbol 11. La afición en fútbol sala la verdad que va más a animar a su equipo que a insultar. Es lo que, obviamente es lo que te digo, siempre el fútbol es un deporte en el que vayas a donde vayas siempre te van a insultar, pero no es ni parecido lo que ves en el fútbol sala con lo que ves en el fútbol 11. De hecho, yo por ejemplo, de donde vengo, de Manzanares, la verdad que la afición, un 10. ¿Sabes? Son tíos que vayas ganando, perdiendo, están siempre animando. Uh-huh. Una cosa a destacar de ellos que lo llevan haciendo muchos años es que siempre cuando acaban los partidos nosotros saludamos a la afición y después de saludar a la afición siempre corean el nombre del otro equipo. Es algo que no se ve en muchos sitios, ¿sabes? Sí. Pues tú juegas contra Jaén y todos cantando a Jaén, juegas contra el Barça, contra el que sea. Sí que es verdad que hay un equipo que es el Valdepeñas, que es el pueblo de al lado, tienen esa rivalidad. Entonces ahí ese partido pues sí que hay más jaleo, no cantan el nombre del otro equipo. Pero quitando ese momento que también es comprensible, pues hay ese pique de toda la vida.
Sí. La rivalidad es lo que
pues
hay.
Quitando esa rivalidad con Valdepeñas, la verdad que lo que he visto yo ahí en Manzanares, muy bien.
Y luego a nivel de eso, tú que conoces bien el deporte y en todo su contexto, ¿cómo ves el panorama de pues alguien que quiera eso, de vivir del fútbol sala? Obviamente hay una diferencia abismal con el fútbol 11, ¿no? A nivel de poder vivir de ello. Pero ¿cómo ves un análisis del panorama? ¿Cómo lo ves para quien quiera que pues pueda escuchar esto? Que esté planteándose eso, que sea más chiquitín o algo, y se diga, oye, pues a mí esto...
Pues mira, nosotros, de hecho, te voy a poner un ejemplo. Nosotros en Manzanares, el primer año que subimos a primera, hacían como en el colegio una excursión que hacían era venir a vernos un entrenamiento y después hablaban con nosotros, nos hacían preguntas, hacían fotos y tal. Y siempre daba el entrenador a todos los niños que venían, daba la misma charla de si os gusta el fútbol sala y es vuestra pasión y tal, ir a muerte a por ella, pero no... No os flipéis. Yeah. Esto no es fútbol 11. Tenéis que estudiar porque de esto viven cuatro gatos. Yeah. Es decir, los que son los mejores del mundo, esos sí que ganan un dinero como para poder vivir de eso. El resto, sí, ganas dinero para vivir del fútbol sala unos años, pero cuando se acaba, si tú no has estudiado, estás sin nada.
No.
Y lo que hemos dicho, el fútbol tiene una fecha de caducidad, pues unos es a los 30, otros a los 26, otros a los 37,
no.
Pero tiene fecha de caducidad. Entonces, si no has hecho nada hasta los 37, cuando acabes estás sin experiencia laboral, sin un euro y no. Sin nada de lo que poder tirar. Entonces, para quien se esté planteando querer dedicarse a esto profesionalmente, yo le animo porque es una experiencia espectacular, yo la recomiendo, pero sabiendo que a menos que seas Ferrao, que seas Ricardinho, que seas gente top en este mundo, no vas a poder vivir toda tu vida solo de esto. Entonces te tienes que plantear que tienes que estudiar algo, tienes que trabajar, tienes que tener algo aparte del fútbol sala.
No, claro, es que al final el fútbol sala es claro, muy no poco está, conocido.
No está
no
ni
está
cerca
muy
de fútbol 11.
Yeah.
Al final lo hablábamos nosotros muchas veces. Nosotros nos podemos comparar con la segunda B, a lo mejor,
de
fútbol 11, o incluso en algunos casos ni eso.
Yeah.
Entonces la diferencia es abismal.
Uh-huh. Pues a mí siempre, bueno, yo creo que desde que nos conocemos, te lo he dicho, a mí el fútbol sala, o sea, yo dentro del fútbol, me gustaba el fútbol sala. Entonces en ese sentido siempre era como que me daba mucha rabia que no estuviera más allá arriba. Y eso de poder disfrutar del fútbol sala, que a mí me parece mucho más divertido en general, de verlo ahí, tenerlo más normalizado, ¿no? Más...
Sí, pero al final lo que pasa es eso, que no tenemos tanta audiencia.
Yeah.
Y la gente lo que ve es lo que da dinero.
Yeah.
Entonces, en ese sentido, en el fútbol sala lo que tendríamos que hacer es conseguir más visibilidad.
Uh-huh.
Más visibilidad, porque es lo que tú dices, a mí me parece mucho más entretenido que el fútbol 11.
Sí.
Es opinión mía personal, a la gente le dirá que estoy loco. Pero me parece más entretenido. El problema es eso, que un partido de fútbol 11, el peor partido de fútbol 11 de primera que te puedas imaginar, el más aburrido o de los peores clasificados, tiene 100 veces más audiencia de lo que tiene el mejor partido de fútbol sala.
Sí.
A la final de Champions hace poco, o la final de la Champions el Mallorca, el Palma. Uh-huh. Futsal.
Sí.
Y a lo mejor tú ni te diste cuenta. Fue hace cosa
sabía.
De un mes en Teledeporte. Entonces, claro, no tenemos esa visibilidad que creo que tendríamos que tener, y eso es lo que también habría que trabajar para que los sueldos fueran más para arriba.
Bueno, te iba a preguntar así puntualmente. ¿Hay en otro país donde haya una diferencia abismal con España a nivel de esa valoración de fútbol sala? Que haya jugadores, o sea, como la liga primera de ese país que sí que... lo tenga más valorado y tenga mejores sueldos y demás?
No, realmente yo creo que en España incluso sería de los países que mejor más... valorado y más sueldo puede haber.
Uh-huh.
Los mejores jugadores del mundo, tú cuando ves una Eurocopa, ves un Mundial, la mayoría de jugadores les conoces de la Liga Española.
Uh-huh. Vale.
Sobre todo los top.
Uh-huh.
Entonces al final eso significa que la Liga tiene muy buen nivel, que económicamente también está de las que mejor.
Vale. Uh-huh. Esa duda, pensar, a lo mejor hay de repente alguna sorpresa, algún país así loco que de repente apuesta por el fútbol sala.
No, al final en fútbol sala, pues Rusia, Italia, España, Portugal, esos son. Pero Portugal al final son dos equipos los potentes y luego los demás son más normales.
Uh-huh. Sí, viendo esta situación en la que, bueno, ya después de la carrera deportiva, pues tienes que trabajar, ¿no? Tú respecto a la fisioterapia, ¿cómo te ves a nivel de especialidad? Y imagino que más deportiva, ¿no? Por tu experiencia.
Sí, al final, pues como te decía, no he hecho formación después de la carrera. No tengo ninguna especialidad, por así decirlo, pero sí que lo que más he trabajado siempre ha sido pues tema deportivo, porque la mayoría de pacientes que me llegan pues son o del fútbol o amigos de tal que se han hecho... una lesión jugando a baloncesto, tal. O sea, la mayoría de gente que viene a tratarse conmigo es deportivo, y eso podría ser un poco más mi especialidad, por así decirlo.
¿Pero hay alguna especialidad que te llame más la atención para de cara al futuro?
Sí, eso podría ser realmente. Es la que más deportivo. He visto, es la que más me gusta. Y al final, pues como yo he sufrido también lesiones y sé lo que se agradece como paciente cuando vas a un fisio
que te entiende,
te ayuda, que te hace que tu lesión vaya mejor, pues un poco me gustaría también estar en el otro, bueno, ya lo estoy, pero estar en el otro lado
Sí, de que sabrías empatizar bien con el paciente en ese aspecto.
Sí, sí, sí. Y al final, pues muchas lesiones que me vienen yo ya las he tenido. Claro. Sé lo que se siente, sé un poco también los plazos reales. Porque al final cuando te viene gente, un esguince de tobillo, no, eso son 2 semanas.
Pues, no. Escayolado, ¿no?
Creo que he tenido la mayoría de lesiones, las he tenido, entonces sé un poco lo que se siente, lo que se sufre y un poco las cosas que hay que hacer para que eso sea más rápido y más llevadero.
No, pues muy bien, la verdad, Juan. Tener esa faceta de haberlo sentido tú y saber comprender mejor al paciente de cara a esa especialidad está muy bien. ¿Cómo ves tú la fisioterapia a día de hoy? Es una pregunta muy de... ¡Chan! por los 50.000, ¿no? me muero. No, pero sí que es verdad que hablando de fisioterapia, de la especialidad y demás, pues eso, al final es interesante ver cómo cada profesional, igual que yo o Guille, que también ha sido entrevistado, o quien sea de nuestra universidad o lo que sea, pues cómo ves el panorama de la fisio, ¿no? A día de hoy, tanto a nivel multidisciplinar como a nivel de los fisios, pues cómo es la posición. Esto ya es una valoración más personal dentro de la parte profesional, pero que es interesante también.
Sí, pues mira, yo ahí, siéndote sincero, creo que... Te diría que no estoy contento con la posición que tenemos los fisios. Eso es así. Creo que estamos menos valorados de lo que deberíamos. Mm. Al final es un trabajo muy físico. Tú tienes que estar, si curras en una clínica 8 horas, son 8 horas que tú estás de pie tratando pacientes. Mm. Es un trabajo físico, que tanto física como mentalmente realmente también te agota mucho el ver qué le pasa a este paciente, cómo tengo que abordarlo. Entonces, ya te digo, es un trabajo muy físico y muy y mentalmente agotador y al final creo que las condiciones que tenemos son bastante mejorables. Muchos compañeros, incluso yo mismo, con el tema de estar de falsos autónomos, trabajando en clínicas por el sueldo mínimo prácticamente. Entonces, al final, en cuanto a condiciones laborales, creo que estamos en un punto bastante mejorable y que espero que vaya para arriba.
Sí, la verdad que bueno, en esto coincidimos en general todos, que estamos más infravalorados en general y que eso hay que lucharlo todos juntos. Sí que es verdad que desde el Colegio de Fisios de la Comunidad de Madrid, yo estoy intentando estar más ahí encima de las actividades que hacen, el tipo de proyectos que hacen. Y sí que veo bastante importante que creemos como una cierta unidad, ¿no? En plan de que al final los fisios en Madrid en general, esto hablo porque es lo que yo conozco bien, otras provincias es lo que hagan, pero yo creo que es un pensamiento general en que estamos muy divididos, ¿no? Estamos como muy cada uno a su bola. Sí, cada uno se lo montea a su rollo, se busca la vida.
Cada uno barre su parcela y me da igual lo que le pase al de al lado, pero al final pues sí que es verdad que si todos hacemos fuerza, pues haremos que esto vaya mejor.
Sí, para luchar eso, las condiciones de todos los fisios, ¿no? De mejor dignidad y a nivel de condiciones laborales, de sueldos, de bueno, de distintas situaciones, ¿no? Que se exponen. Si lo luchamos juntos, mejor, ¿no? Entonces, bueno,
sí, sin duda.
Te animo a intentar participar también más en eso. Que bueno, que a mí personalmente hasta hace nada yo tampoco participaba, ¿eh? Ha sido un proceso de autocrítica de decir, joder, si quiero...
Tengo que hacer algo, ¿no?
Claro, si me quejo de esto, quejándome no va a cambiar nada. Hay que por algún momento empezar y buscar un colectivo que te proteja, ¿no? En este caso, en Madrid. Entonces, bueno, sí, la verdad que poco a poco. Y bueno, esta fase a la que vamos a llegar ahora ya es ya 100% personal. Y ya bastante cuchillo de palo me han llegado por aquí de otras personas. Pero al final, a mí esta pregunta me gusta siempre hacerla a todos los que vienen por aquí. Que en este caso, pues, ¿un fisioterapeuta va al fisio?
Pues evidentemente no. A ver, yo te voy a ser sincero. Yo cada vez que voy al fisio voy a un compañero nuestro, a Juanvi.
Sí.
Voy a que me trate él, pero siempre que voy es por tema de la rodilla. Pues lo que hemos hablado antes, la rodilla derecha, me operé del cruzado y el menisco hace, no sé si eran 7 años o así, hemos hablado. Y hace otros 2-3 me operé de la misma rodilla el menisco también. Uh-huh. Me quitaron otro trozo. Entonces esa rodilla la tengo que cada cierto tiempo me da guerra. Y cuando me da guerra es cuando voy al fisio a Juanvi. Pero para simplemente, estrictamente por la rodilla derecha. Uh-huh. Cualquier otra cosa, no voy nunca al fisio y debería. De hecho, hace una semana y media estaba en el gimnasio haciendo unas dominadas, me dio un latigazo en el cuello que he estado moviéndome como Robocop una semana y no he pasado por el fisio. Al final, pues eso, no voy a una clínica, sino que siempre como que nos intercambiamos favores entre colegas fisios y por no molestar, a menos que sea algo que sea importante, como es la rodilla para mí en el mundo del fútbol, pues no intento no molestar. Uh-huh. Así que en cuanto a esa respuesta, voy al fisio.
Porque en el club donde estás ahora, tema fisio y eso.
Sí, en el club en el que estoy ahora tenemos fisio y siempre antes de entrenar y demás, cuando estoy así con la rodilla un poco hinchada, siempre voy con él, con Pedro. ¿Sí? Pero por así decirlo, mi fisio de confianza es Juanvi y aunque me traten en el club, uh-huh, cuando yo me veo que estoy mal, voy allí. Uh-huh. Voy al fisio de confianza. Creo que todo el mundo tiene su fisio de confianza. Sí. Y el mío es él.
Saludos a Juanvi desde aquí, que también hace mucho que yo no le veo.
A ver si se pasa por aquí también, habrá que invitarle.
Oye, pues no es ninguna tontería, ¿eh?
Que nos cuente qué tal en el Atleti.
Y bueno, habiendo hablado de fisio, pues ahora viene la parte ya que es más personal mía, pero que también os pregunto a todos. A nivel de acupuntura, pues ¿qué conoces? ¿O si has probado alguna vez? ¿O si te han contado alguna vez en tu familia alguna historia de algún cercano de, pues mira, con esto tal? O...
Pues la verdad que no he tenido ningún acercamiento a la acupuntura. Nunca. La única cosa en común que tengo con la acupuntura eres tú. Uh-huh. Desde que estabas en la universidad, pues había el tema de que tu padre hacía acupuntura y daba clases y tal. Y todo apuntaba a que tú ibas a tirar por esa rama, como has hecho. Pero la verdad que no, la acupuntura lo único que sé es lo mismo que cualquier persona. Lo que he visto en las películas típico de un tío boca abajo con 200 agujitas y eso es todo lo que sé. Y alguna vez que te he visto, pues a ti cuando te veía con los libros en clase, decir, ¡ala, qué guapo! Vamos a ver qué estás mirando. Pero no tengo ni la más remota idea.
Pues mira, sí que, jolín, con lo de las pelis me ha hecho mucha gracia porque yo me acuerdo que de las primeras pelis que vi que hacían eso era en Matrix, cuando le sacan de Matrix y ya cae el cuerpo y está el cuerpo ahí como súper rígido y tal. Hay una escena que literal igual tiene 1000. En plan que no hay espacio físico entre una aguja y otra.
Es un erizo, ¿no?
Y yo pensando eso, ahora ya después de
esa... Y tu padre echándose las manos a la cabeza, no puede ser.
Yo creo que mi padre no ha visto esa peli, pero si la viera diría, madre mía. Aquí todo por...
No tengo ahora mismo la escena esa en la cabeza, pero la voy a buscar.
Lo que sí que, por comentar esto como detalle, que hace poco me vi la película que sacaron hace nada, que es 20.000 especies de abejas.
No la he visto.
Una película vasca, creo que era. La han estrenado hace 2 meses o así. Y la verdad que mola porque, bueno, la película es un drama familiar, ¿vale? Que trata de ciertas dificultades que pasa el hijo que tienen, ¿vale? A nivel personal. Pero luego pues entra en el contexto de que en su familia hay una de las abuelas, la tía abuela, es apicultora. Y justo hay un momento, una escena que sale pinchando abejas, haciendo tratamiento a gente del pueblo. Y la verdad que esa escena, dije, jolín, mira, no me esperaba para nada.
Habrá que probarlo, ¿no?
No, pero lo sacaron y claro, que nosotros hacemos apiterapia en la clínica. ¿Sí? Y como que me chocó mucho de decir, anda, mira, pues sí.
Saben de su existencia, ¿no?
No, a ver, en el mundo apicultor sí que lo saben, pero claro, yo cuando les digo a la gente que hago terapia con abejas...
Te miran con cara de si estás loco, ¿no?
Cosas hace vudú o lo que sea. Ha habido pacientes en la misma consulta que le digo, bueno, pues ahora probamos una abejita. Y dicen, sí, claro, tal, no sé qué. Yo les he comentado, les empiezo a comentar cosas de aviso, de peligros, de las reacciones, ¿no? Para que se estén informados. Entonces ya dicen, no, pero...
¿Pero una abeja de verdad?
Pero una abeja de verdad, claro.
Y que se creen que es un instrumento o algo,
sí,
¿no?
Sí, que pensé que es mi forma de llamar a las agujas o algo de eso. Yo, pues nada, Manu, La verdad es que yo creo que nos has comentado aquí varias cosas en general, tanto a nivel deportivo, a nivel profesional, a nivel personal, los valores que te transmite esta carrera que tú llevas. Y no sé si quieres añadir algo más, si ves que se queda algo en el tintero.
No, nada más, agradecerte que me hayas invitado a venir aquí y poco más.
Faltaría más. Agradecerte a ti por venir, que siempre, yo sé que estas cosas hay que sacar tiempo, hay que coordinarse. Hay mucha gente que se pone nerviosa de me tengo que preparar algo.
Nada, en mi caso, en cuanto a tiempo, ahora mismo ya estoy de vacaciones hasta agosto, así que de tiempo tengo.
Muy bien.
Y es un placer venir aquí contigo.
Bueno, pues me alegro mucho. Ha sido una forma de reencontrarnos, la verdad, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos.
Sí, ya era hora.
Y bueno, esto también, si lo escucha algún compañero nuestro de la uni, que sepa que este espacio está abierto para tomar un café y hablar aquí y ponernos al día. Y... Juan Vier es el siguiente, spoiler.
Juan Vier, vamos a por ti.
Y nada, pues eso, agradecerte a ti por venir y por tu predisposición, compartir tu sabiduría con el público. Y nada, pues poco más. Ya hasta aquí el capítulo de hoy. Si en el futuro te conviertes en una estrella de eminencia del fútbol sala, te perseguiré para otra entrevista y ver...
Nah, ya no creo.
Bueno, nunca digas nunca, ¿eh? Bueno, eminencia de fisio también, oye. Eminencia de clase. Bueno, Manu, pues muchas gracias y nada, pues fuerte abrazo.
Un abrazo, Jai, muchas gracias.